Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el programa donde vamos a analizar toda la actualidad semanal que rodea al deporte valenciano. Les habla, como siempre, un servidor, Álvaro Haro. Junto a mí tengo presentes a mi derecha a Sergio Martínez. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Y a mi izquierda tengo a un nuevo debutante aquí en Nostre Sport Radio, nuestro colaborador Arturo Roda. ¿Qué tal, Arturo?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con todos vosotros.
Para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6:30 en la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en radio a la carta de UPV Radio en radio.upv.es o a través de nostresport.com. Nuestras redes sociales, ya sabéis, @nostresport. Sin más, pasamos con los titulares. Noche histórica para los granotas.
El Levante elimina al Villarreal con un gol de Roger en la prórroga y pasa a semis de Copa.
El Valencia se lleva a la final de Mestalla.
El conjunto de Javi Gracia supera por la mínima al Elche y se aleja del descenso.
El Villarreal se topa con un gran Levante.
Derrota para los groguets en cuartos, que caen eliminados, el equipo Unai Emery ya piensa en la Liga.
El Elche sigue cuesta abajo.
Nueva derrota para los ilicitanos y siguen las malas sensaciones.
El Castellón pierde, pero con la cabeza alta.
Derrota a los albinegros en Almería ante uno de los candidatos al ascenso.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Arrancamos con el bloque de fútbol y como no podía ser de otra manera, hoy lo vamos a hacer con el que ha conseguido la gesta, con el que ha hecho historia, el que ha convertido el día de hoy en un gran día dentro de la capital del Turia. Hablamos del Levante Unión Deportiva, 86 años después, se dice pronto, ¿eh? Desde la temporada 34-35, ninguna generación granota había vivido algo semejante, algo equiparable a lo que se vivió ayer en el Ciutat de Valencia. Victoria por la mínima. Victoria muy sufrida, aguantando como nunca, sacando la garra, con un muy buen planteamiento, con todos los futbolistas dándolo absolutamente todo, dejándose la piel en el césped, y el resultado es este, ¿no? Un equipo que hace historia y que vence por la mínima 1-0 al Villarreal en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Totalmente, yo creo que la afición lo que exigía al equipo era que estuviese al nivel del escudo del Levante, y obviamente lo estuvo. Consiguió una gesta, que esta Copa del Rey los equipos valencianos están consiguiendo muchas gestas. Y el Levante pues lo ha conseguido ante un equipo de la comunidad, evidentemente como el Villarreal, pero un Levante que le salió todo, un planteamiento perfecto de Paco López, que bueno, ahora entraremos en detalles, pero una alineación un tanto rara, pero que le salió perfecto. Luego sacó la artillería pesada en la segunda parte y un Roger que está en modo, no sé qué decirte, Cristiano Ronaldo, que todo lo que toca lo mete. Y bueno, un Roger que se lo merece también el chaval, creo que ha renovado con el Levante esta temporada también. Y un Levante pletórico y que... ¿Por qué no puede ganar la Copa este Levante?
Yo estoy particularmente contento porque la mitad de mi familia, mi cuñado es granota, así que me alegro por ellos. Y comentar que pues el Levante sabe sufrir y eso para un equipo es muy importante. Además, considero que la irrupción del portero Cárdenas puede ser vital para el devenir de la temporada tras la salida de Coque Vegas al Mallorca.
Supo sufrir el Levante en un partido que estuvo prácticamente dominado en su totalidad por el submarino amarillo. Desde el minuto 3 ya estaban atacando los de Unai Emery la portería de Cárdenas, primero con un cabezazo a bocajarro de Pau Torres que saca el guardameta granota como puede, y de ahí en adelante fue un recital de ocasiones en favor del cuadro visitante, llegadas al área, internadas por ambos costados, centros. Tuvo probablemente Cárdenas el papelón de su vida al afrontar cada una de las llegadas por parte del equipo rival, y el Levante básicamente se limitó a eso, como decía Sergi, un 11 que sorprendía a prácticamente todo el mundo. Paco López alineó una serie de futbolistas que rompía con todos los pronósticos, de hecho se dejó, sin ir más lejos, a la dupla más determinante de la Liga Santander, como son Morales y Roger, ¿no? El comandante y el pistolero los dejaban en el banquillo, también Melero, también Clerc por banda izquierda. El Levante sacaba un 11 inédito frente a un Villarreal que tocaba pocas piezas, más allá de la ausencia de Capoe por molestias físicas, y Gerard Moreno, que aunque entraba en la convocatoria, finalmente no disputó ni un minuto, pues me imagino que en un amago de Emery el hecho de convocarlo, pues para despistar, para generar peligro, un poco meter el miedo en el cuerpo, sin embargo finalmente no disputó ni un minuto y el Levante básicamente estuvo aguantando todo el partido. Las constantes llegadas del Villarreal por mediación de Trigueros, de Paco Alcácer, de un Alfonso Pedraza que fue una auténtica pesadilla por banda izquierda. De hecho, ahora luego me gustaría recalcar el trabajo que hizo Son Hidalgo en los 55 minutos que estuvo en el campo, porque se pegó a él como una auténtica lapa. Y fue después cuando entró en marcha la estrategia de Paco López, ¿no? Me imagino que ese es el plan que tenía en la cabeza, el hecho de aguantar como fuese, aunque fuese muriendo, aunque acabasen exhaustos los futbolistas, aguantar durante todo el primer tiempo y buena parte del segundo para después meter la artillería pesada, y a la larga el plan funcionó. Se llegó a la prórroga y cuando ya el tufillo a penaltis estaba revoloteando por el aire, todo el mundo de hecho esperaba que se decidiese en la lotería de la pena máxima, apareció el pistolero en el ultimísimo minuto para firmar una nueva página de la historia granota.
Yo totalmente, respecto al 11 que sacó Paco López, yo creo que también fue un premio a esos futbolistas que han llevado al Levante a cuartos y que ahora han llevado al Levante a semis de final de la Copa del Rey. Sí que es verdad que, como tú dices, el planteamiento estaba claro porque Paco López en el minuto 65 ya tenía en el campo a Morales, a Roger y a Melero, tres piezas claves. Luego ya sacó a Clerc, un pedazo lateral que está esta temporada, que es un auténtico puñal por la banda izquierda.
¿Se podría decir que es una victoria desde el banquillo también?
Sí.
Yo totalmente. Bueno, es que cuando yo hablo de Paco López, yo soy muy de Paco López porque creo que es un tío, un entrenador que viene desde abajo y está en la élite y triunfando. Y me alegro muchísimo por él, desde aquí lo digo. Y claro que funcionó. Y creo también que ese premio, por ejemplo, Unai Emery no lo hizo en el Villarreal, porque, por ejemplo, había jugadores como Alex Baena o Fernandinho que habían hecho buenas eliminatorias de Copa y no les dio el premio de jugar los cuartos. Yo creo que eso también pues es pagar un poco caro eso y el Levante pues que consigue pasar a semis.
Como ha comentado nuestro compañero Sergio, Paco López se lo merece. Además, demuestra que es un buen gestor de grupo, pero no solo es un gestor de grupo, es un muy buen entrenador. Gente que viene de abajo, lo pelea, lo trabaja. Y sobre todo lo que han dicho, mantener, llegar vivos, jugar con la desesperación del Villarreal, porque el papel de favorito era de ellos. Pero el Levante no renunció en ningún momento, supo mantener a todos sus activos y consiguió el objetivo final, que era meterse, y como dijo él, era el partido más importante de su vida y lo ha demostrado.
Además, de verdad, de hecho, el Villarreal planteó un partido también muy serio. El hecho de llegar con la condición de favorito hizo también que se cargase todo el guión del encuentro a su espalda y, de hecho, fue claro dominador, yo creo que nadie lo puede negar. De hecho, la victoria del Levante pues llega en ese plan estratégico de Paco López de aguantar todo lo posible. Sin embargo, también hay que honrar bastante el trabajo que realizó el submarino amarillo, que planteó una eliminatoria muy seria.
Sí, hombre, yo creo que Unai Emery y la plantilla del Villarreal sabían que esta Copa del Rey con el Atlético eliminado, el Real Madrid eliminado, podían llegar muy lejos, como lo está haciendo, por ejemplo, Sevilla. Pero claro, te topas con un Levante que sabemos que el Levante le va a poner las cosas difíciles a cualquier equipo, ya no solo de la Liga, a cualquier equipo de Europa. Creo que tiene una plantilla comprometida que, como ha dicho Arturo, creo que cualquier jugador que juegue, por ejemplo Son, un chaval que no está teniendo muchos minutos en Liga, juega en Copa y siempre demuestra que puede ser muy válido para Paco López, y lo es, lo está demostrando. Entonces yo creo que eso es una ventaja que tiene el conjunto granota y que lo ha demostrado, ya no solo lo está demostrando en la Copa, sino también en la Liga. Y bueno, un Levante que a mí me pareció que es justo vencedor. Yo creo que sí que es verdad que el Villarreal era claro dominador del encuentro, con muchas ocasiones, como ya hemos comentado, con Dani Cárdenas espectacular, pero yo creo que el Levante, cuando se acercaba, tenía ese peligro, ese, no sé, ese miedo que generaba, que no me generaba tanto el Villarreal. Generaba miedo, obviamente, cuando atacaba el Villarreal.
Le faltó mordiente, quizá,
exacto,
al Villarreal.
Pero el Levante, cuando atacaba, hacía daño, mucho claro, más daño para mí.
No renunció al ataque en ningún momento, supo defenderse, estaba atrás, pero hay equipos que se mantienen atrás y no salen, despejan, pero ellos sí que supieron aprovechar esas debilidades. Y el Villarreal dio importancia al partido, porque en el hecho simplemente de alinear a Pau Torres y a Raúl Albiol, tus dos mejores centrales, ya te dice que tú quieres ganar esa competición. Además, el deseo de esa institución en poder sumar un título, y como decía Sergio, la oportunidad de varios equipos importantes en la competición eliminados, era una oportunidad de oro. No creo que menospreciaran al Levante, sabían perfectamente, sobre todo Emery, que dijo que la eliminatoria estaba al 50%, y el Levante fue muy inteligente en todo momento. Fue un partido muy entretenido, mucha emoción, y justo vencedor el Levante.
Sí, de hecho Emery jugó prácticamente todas sus cartas, teniendo en cuenta también las bajas que tenía, pues la que comentábamos de Capoe, también metió a Gerard Moreno, aunque finalmente pues no estaba para jugar, al fin y al cabo cuando caía lesionado hace una semana y media más o menos, se le diagnosticaba medio mes o incluso más, casi un mes de baja. Entonces, pues lo infiltró en la convocatoria, sin embargo, tampoco estaba en condiciones de apoyar al equipo. Sin embargo, futbolistas como Trigueros, el propio Paco Alcácer, Dani Parejo, la pareja de centrales, como bien comentaba Arturo, estaban todos los pilares fundamentales del equipo sobre el césped. Ahora bien, la gesta que obtiene el Levante para mí tiene varios nombres propios que me gustaría destacar. Si vamos por filas, en primer lugar, por supuesto, el de Daniel Cárdenas. Ayer firmó un partido de sobresaliente, ya no solo de sobresaliente, firmó un partido para mí de 10. Veía las estadísticas, 11 paradas, 4 de ellas dentro del área pequeña, un auténtico recital el que dio bajo los tres palos. Sinceramente, probablemente sea el mejor partido que ha realizado hasta ahora.
Sin duda.
Y sirve también para demostrar que el heredero de Aitor, en caso de una hipotética venta futura dentro del Levante Unión Deportiva, o hablando ya en términos de futuro, quiero decir, el futuro de la portería granota, ha quedado claro que también está en casa. Daniel Cárdenas es un hombre que venía tirando la puerta abajo desde hace tiempo. Estaba el debate de la portería en el aire, ya desde antes de la eliminatoria. Se le preguntaba a Paco López y él comentaba que alinearía el mejor once posible, pero en ningún momento confirmaba ni desmentía que fuese a estar presente el canterano sobre el césped frente al Villarreal, dado la importancia del partido. Finalmente optó por alinearlo y acertó de lleno porque su papel fue tremendo. Después, en la defensa, me gustaría destacar, por supuesto, el papel de Sergio Postigo. Partidazo de Postigo, el mariscal de la defensa, ya no solo por el gol que saca en la mismísima línea el disparo de Alex Baena después de la falta de Dani Parejo, que por cierto, no sé si se vio en televisión, pero Dani Parejo justo antes de lanzar la falta se cambió las botas. Fue algo extrañísimo, el tío iba a lanzar, se fue a la banda, cogió, se cambió las botas, no sé si eran porque eran sus botines de la suerte, si era pues supersticiones
ritual,
suyas. Sí, pero esa falta, la cuestión es que iba adentro, la saca Dani Cárdenas, que repito, hizo un partido de 10, pero luego el tiro de Alex Baena lo saca Postigo de cabeza en la mismísima línea, es casi un gol. Se celebra ese tipo de ocasiones como un gol. Para mí el partido de Postigo, buenísimo también. Destaco también el partido de Son Hidalgo, por lo que comentaba anteriormente. No estuvo ni siquiera una hora en el terreno de juego, pero se solapó a un Alfonso Pedraza que estaba haciendo daño como un puñal por la izquierda. De hecho, la única jugada en la que Pedraza dispara a portería es en la que Coque y Son se cambian las marcas. Pero hizo un trabajo defensivo brutal y luego más tarde, cuando entró Miramón, también. Como un perro de presa persiguiendo todo el rato al rival, asfixiándolo. Demuestra también Miramón que ya no solo por el partido último ante el Real Madrid, que también firmó una muy buena actuación, sino en este presente, en este más reciente, que sí que tiene nivel para jugar en Levante Unión Deportiva, ya no sé si como titular, pero por lo menos para tener fondo de armario, para estar en la plantilla. Es un futbolista muy a tener en cuenta y, por supuesto, la dupla de siempre. Morales-Roger, cuando salen desde el banquillo, hacen diabluras, son el zipi y zape del Levante Unión Deportiva y fueron justamente ellos dos los que siempre están ahí, los que ya resolvieron la gesta última en tierras blancas, los que de nuevo firman un nuevo capítulo de la historia del Levante Unión Deportiva.
Yo creo que en cuanto a lo que nombras, estoy totalmente de acuerdo, obviamente. Sí que me gustaría recalcar a Sergio Postigo, porque siempre en este programa, por ejemplo, hemos criticado mucho la defensa del Levante, que siempre hemos dicho que Levante en modo ofensivo es un equipazo, pero siempre a nivel defensivo pues tenía dudas, había errores clamorosos que han costado caros, sobre todo a principio de temporada. Pero Sergio Postigo ayer demostró que puede ser titular perfectamente en este Levante, que tiene esa veteranía, ¿no?, que también ayuda mucho.
Y termina contrato, ¿eh? Es importante también recalcarlo, porque se habla mucho, por supuesto, de la renovación de Morales, pero otro que termina contrato es Postigo. También tienen que echarle un ojo a la firmita.
Pues sí, totalmente. Y luego, respecto a la dupla que has dicho de Roger Morales, creo que sería un delito que el Levante rompiese esa dupla de cara a un futuro. O sea, yo creo que después de ayer, yo veo la imagen de Morales llorando, pues salió en Deportescope, que sí, salieron ahí abrazado, creo, el Abezo y Morales llorando. Yo, si fuese Kiko Catalán, anoche lo hubiese renovado. Hubiese dicho, sube a los despachos y firma aquí. Yo creo que Morales y Roger, como han salido muchos artículos, han dado muchísimos goles al Levante y tienen que seguir dándoselo, porque tienen años para rato de fútbol a buen nivel.
No, y además, tácticamente, el partido fue bastante interesante, porque ambos equipos jugaron en la parte de atrás. Lo que se juega hoy mucho últimamente es como a incorporar un defensa en un lateral para jugar con una línea de cuatro y ataco. Entonces, esa parcela, la subida de Pau Torres permitía que Pedraza se disparara, pero eso el Levante también lo supo contrarrestar con el doble lateral que se incorporaba a Coque en la parcela defensiva, y considero que supo muy bien leer eso el Levante Unión Deportiva. Y claro, la defensa fue fundamental en que el Levante se mantuviera vivo en la eliminatoria y permitiera que cuando sus máximos referentes pudieran entrar en el campo, estuvieran frescos y permitiera al Levante tener un soplo de aire fresco en esa parcela y poder llegar mejor al ataque.
Sin duda es una auténtica gesta, es un auténtico mazazo, un paso adelante de este Levante Unión Deportiva, que si bien Paco López ya en rueda de prensa comentaba desde la primerísima ronda que disputaron de 32avos, si no recuerdo mal, comentaba que esta competición ilusionaba especialmente al equipo, que no se le iban a tomar pues como una vía de escape para rotaciones o simplemente como un mero trámite. Están demostrando que la pelean más que nunca y por supuesto 86 años después vuelven a conseguir lo que parecía muy lejano. Es un auténtico privilegio para esta generación granota disfrutar de algo así, y ya espera rival. Ahora mismo el Sevilla está clasificado, también se clasificó ayer finalmente el Fútbol Club Barcelona, que estábamos cuando, ¿te acuerdas, Sergio, la tertulia en directo que estábamos realizando? Iba ganando el Granada 2-0, después se volvió absolutamente demencial ese partido, terminó con un 3-5 favorable a los de Ronald Koeman. Se disputa este jueves noche la última eliminatoria entre Betis y Athletic Club. Veremos quién de los dos pasa, pero en general, ¿cómo veis, qué posibilidades creéis que tiene el Levante ahora mismo de ilusionarse por la Copa? ¿Veis al Levante capaz de levantar el título? Depende del rival que le pueda tocar, depende de si toca un Barça, si le toca un rival más factible. Toca el rival que toque, ¿cómo creéis que son las opciones del Levante Unión Deportiva?
Hombre, yo creo que es evidente que ahí, de momento, Barça y Sevilla son rivales superiores, equipos superiores al Levante, es obvio. Pero yo creo que, ya lo he dicho al principio de programa, creo que el Levante es capaz de plantarle cara a cualquier equipo. No sé si ganará, si perderá, pero lo que estoy seguro es que va a competir las semis, seguro. Y que es capaz de pasar, también lo creo. A doble partido sí que es verdad que se complica un poco más las cosas, sobre todo si el partido de vuelta te toca fuera de casa. Pero bueno, es sin público. Creo que el factor público tampoco afecta mucho, que no haya gente. Creo que ahora en el fútbol no se nota tanto. Entonces el Levante, como hemos dicho en otras eliminatorias, no tiene nada que perder. Es que haga lo que haga, va a ganar en todo. Si planta cara a la semi, si llega a la final, pues imagínate la que se puede liar aquí en Valencia. Pero si no lo hace, creo que el paso de la Copa del Rey del Levante es para quitarse el sombrero.
Yo creo que candidatos a ganar la competición no son. Que tienen posibilidades, sí. Por méritos propios, lo tienen. También creo que va a influir el devenir de las jornadas en Liga. Entonces creo que todo eso va a influir. Pero candidatos no, pero creo que eso también les puede venir bien. Les puede venir bien porque es un equipo que trabaja muy bien la humildad. La llevan a cabo en el campo. Y creo que eso también es suma puntos a la hora de competir contra rivales mayores que ellos.
Sí, al fin y al cabo el calendario de Levante ahora mismo es muy apretado. De hecho, el haber llegado tan lejos en la competición del CAO hace también que toque rotar más que nunca, que toque achicar filas, tener muy en cuenta cada partido, cada tipo de partido. Sin ir más lejos, este sábado, lo comentamos ya de paso, afronta una cita también muy importante en el objetivo de la permanencia, que estamos aquí hablando, por supuesto, de levantar títulos, pero también hay que sentar unas bases en el campeonato doméstico, que es la Liga Santander. El Levante en mitad de tabla, en una posición relativamente cómoda, debe seguir escalando, por supuesto, porque aquí la pelea se realiza jornada tras jornada, y ahora se enfrenta al cuadro nazarí en el Ciutat de Valencia. Va a ser, de hecho, un calendario en el que el Levante va a afrontar 4 partidos de manera consecutiva en su feudo, porque si no recuerdo mal, esta semana es el Granada Club de Fútbol, la siguiente es el Osasuna, y posteriormente también cuelan entre semana ese partido atrasado frente al Atlético de Madrid. Entonces, calendario muy importante y muy complicado a corto plazo, pero el más inmediato de los partidos que tiene, que es el del Granada, debe ganarlo como sea. ¿Y qué sensaciones os merece el equipo?
Hombre, yo creo que el Levante llega mucho mejor que el Granada, que es favorito para este partido. No ya solo a nivel mental, yo creo que el Levante, después de pasar, creo que le sale todo, y creo que eso es un factor muy importante, el factor psicológico para cualquier jugador y para la plantilla. Y luego que Granada físicamente, Granada está tieso. Yo ayer martes el partido contra el Barça, Granada-Barça en Copa, y el equipo nazarí llegó al tramo final del partido con todos los jugadores con rampas, los jugadores ya pidiendo la hora, estaban agotados físicamente. Y un Granada que prácticamente tampoco rotó. Yo creo que entonces este partido sábado a las 2, creo que el Levante es favorito y creo que conforme llega el equipo, creo que tiene. Y aparte que lo hemos comentado, Paco López se dejó a la artillería pesada en el banquillo. Vienen descargados, vienen con sin minutos de carga de unos cuartos de copa. Entonces yo creo que es claro favorito del Levante y creo que va a ganar.
Yo creo que a Paco López se le presenta un dilema importante. Sobre todo yo creo que lo va a resolver una vez se sepa el rival. Está 7 puntos por encima del descenso con un partido menos. Yo, si me toca un rival, no voy a decir asequible, pero que no sea el Fútbol Club Barcelona o el Sevilla, yo me la jugaría por el partido de ida de Copa. Iría por el partido de ida de Copa. Tienes un colchón en la clasificación que no hay que descuidarse, evidentemente. Conocemos muchos casos de equipos que se han descuidado y ahora a veces están hasta en segunda B. Y yo me la jugaría sobre todo en el partido de ida y conforme vaya el resultado, se dé el resultado, ya después, si la vuelta si es imposible, ya volvería a rotar. Si no, exprimiría la posibilidad de llegar a una final.
Y en lo relativo a la Liga Santander, estaba comprobando ahora mismo la clasificación y, por supuesto, aquí nadie debe fliparse en exceso, pero el rival más inmediato, que es el Granada, ocupa la octava posición, es el rival que está justo un puesto por encima. Y el Levante, de sumar 3 puntos, se arrimaría más que nunca a esa séptima plaza que también te da un pase europeo. ¿Hay posibilidad de soñar o qué es esto? Nos estamos volviendo ya todos locos.
Hombre, yo creo que después de lo de ayer contra el Villarreal es imposible no soñar. Yo creo que, obviamente, Copa, si estamos diciendo que puede ganar la Copa, pues también te digo que el Levante va a ir a la Conference League. O sea, perfectamente.
Os pido un pronóstico, venga, va.
¿Yo? ¿Del partido?
Del partido frente al Granada, sí.
Yo te digo que hay el Levante 2-0.
Licencia para soñar 2-1.
2-1. Me gusta que estemos aquí sumándole un más 3 al Levante, porque es que al fin y al cabo esto sería ir increchendo, ¿no? Como dice el Cholo, partido a partido.
Mira, yo creo que de los que tiene arriba Granada y Betis, que el Betis está séptimo, marcaría esa zona europea. Yo creo que el Levante tiene mejor plantilla y mejor entrenador que esos dos.
Debe demostrarlo jornada tras jornada el Levante. Sin duda ahora mismo está en el mejor momento de la temporada. Todo el equipo, tanto entrenador como plantilla, como cuerpo técnico, con la ilusión y la moral por las nubes. Tocan ahora días felices en la capital del Turia para la afición granota. Pasamos ahora con el Valencia Club de Fútbol, que sin duda ha afrontado una semana también positiva. Después de una victoria importantísima en el estadio de Mestalla frente a un rival directo, también aquí de la Comunidad Valenciana, el Elche, que sigue sin levantar cabeza, pero el Valencia por lo menos toma ese respiro, coge una bocanada de aire que le sirve pues para seguir adelante, para olvidarse por lo menos durante un par de semanas del descenso, darse cuenta de que hay nivel para por lo menos estar ahí en la media tabla como sea, y aunque fuese una victoria por la mínima, sufriendo con muchísimo suspense, recordemos que el Valencia tuvo muchas ocasiones como también las tuvo posteriormente el Elche, el partido comenzó ya con una jugada que podría haber terminado el 1-0 muy fácilmente. Fue Daniel Vaz el que se deshace de Gadbadía, chuta a portería y se la saca Diego González prácticamente bajo palos. Después el propio lateral danés es el que consigue marcar esa ventaja por la mínima tras un centro de Gonzalo Guedes, que si bien no mostró su mejor versión, por lo menos da indicios de que puede ser útil en este equipo. Y Carlos Soler finalmente fallaría una pena máxima. Edgar Badía sigue demostrando que es uno de los mejores porteros de la competición. Le detuvo ese lanzamiento. El Elche a partir de ahí poco a poco parecía crecerse. También dispondría de sus ocasiones para batir a Jaume Domenech. Pero finalmente los 3 puntos se quedan en casa.
Una victoria balsámica, la del pasado sábado. El equipo necesita sumar de la manera en la que sea. Necesita coger... No haya no dio solo automatismo, sino confianza. Confianza, es que en todo esto la confianza te da estabilidad, una estabilidad que no te proporciona el propio club. Y considero que también con la llegada de gente que te pueda ayudar, poco a poco ir sumando, ir viéndote cada vez más lejos del pozo y, quién sabe, acercarte a posiciones europeas, pero poco a poco, como dice el Cholo, partido a partido, ganando confianza, sumando gente al proyecto, dejando los egos atrás. Y todo por un mismo objetivo, que es poner al Valencia donde se merece.
Sí, totalmente. Yo creo que en cuanto a la victoria del Elche, era un partido que el Valencia tenía que ganar. Que ya se le habían escapado finales, porque era una final. Como contra el Cádiz, que empataste. Y como contra el Osasuna, que también empataste. Entonces creo que es una victoria importantísima para el Valencia, que se aleja un poquito a 4 puntos del descenso. Aún estás cerca de descenso de esos puestos. Pero bueno, ya son 4 puntos y tienes ahí un colchoncito. Pero no te puedes relajar, obviamente. Pero yo creo que estamos bien. Dentro de esta mala temporada, los valencianistas nos encontramos en un momento de felicidad, entre comillas, porque vemos que el club por fin sabe, creo que Peter Lin sabe lo que es fichar, a Neil Murti también. Bueno, fichar, ceder, obviamente, pero bueno, son refuerzos que van a venir muy bien. Yo creo que los tres vienen con ganas y que vienen a sumar, y que era necesario para Valencia tener estos tres fichajes. Y un Valencia que afronta partidos muy complicados, un calendario muy, muy difícil, pero que bueno, que llega una semana positiva, como tú has dicho tú, con fichajes, que hacía tiempo que no se veía, más de 100 días, y con una victoria importante en casa, que también hacía mucho tiempo que no se veía.
Pues con esas sensaciones llega el Valencia Club de Fútbol, y lo que comentaba Sergi, el tema de haber movido ficha por fin en el mercado, lo comentábamos en programas pasados, que parecía ya misión imposible que a este Valencia pudiesen llegar refuerzos, ya no fichajes, refuerzos, realmente gente que supusiese un plus al equipo, porque se podía recuperar a Pizzini, se podría recuperar a Jorge Sáenz, pero realmente no daban ningún tipo de plus dentro de lo que significa pues la puja por los objetivos del Valencia. Ahora, sin ir más lejos, son tres hombres, uno en cada fila. El primero de ellos, Ferro, cedido del Benfica, un central que probablemente le compite la titularidad a Diakabi o incluso a Paulista, aunque este último me parece más inamovible dentro del esquema. Después, en el centro del campo llega Cristian Oliva, un 6 puro, por lo que tengo entendido un perro de caza, de los que se dejan el alma y la tibia si es necesario. Y en la delantera, pues una promesa como es Patrick Cutrone, una perla italiana que despuntó muchísimo en el Milan en su momento. Sin embargo, se marchó en propiedad al Wolves inglés. Sin embargo, no disponía de minutos. Acabó también cedido en la Fiorentina. Tampoco cosechó unos registros goleadores muy abundantes. Y ahora le llega una nueva gran oportunidad en el Valencia. Yo creo que estos tres fichajes aportan beneficios en ambos costados. En primer lugar, para el propio Valencia, porque ya lo comentábamos que si no movían ficha en el mercado lo iban a pasar canutas para lo que restaba del año. Y por supuesto son tres futbolistas que al fin y al cabo vienen de ser suplentes en sus respectivos equipos, entonces necesitan venir aquí y dar el 100%, pues porque así se exponen de nuevo en el mercado. Aunque se sepa que luego el Valencia no puede adquirirlos en propiedad, luego en función de las ventas que puede realizar Meriton, que no se sabe yo hasta qué punto serán abundantes como para pagar a nuevos futbolistas, pueden acabar viniendo o no se sabe, pero la cuestión es que estos traspasos, no sé si ilusionan, dudo realmente que generen una expectación bestial, pero al menos sirven para ayudar al equipo. Tengo al otro lado del teléfono a mi compañero Carlos Vicent, quiero que me comentes un poco lo que hablábamos, tanto del partido contra el Elche en líneas muy breves, como la ilusión o por lo menos la opinión que te merecen estos nuevos fichajes. ¿Qué tal, Carlos?
Muy buenas, Álvaro. Pues mira, vamos a comentar línea por línea como tú lo has hecho. Y lo primero, son incorporaciones, no fichajes. Y es que, como viene siendo la tendencia gracias a esta pandemia, el mercado de fichajes ya no es fichajes. Únicamente la Liga se ha gastado 25 millones de euros en incorporar a jugadores en propiedad. Y la gran mayoría de jugadores traspasados son cedidos. El Valencia ha sido el equipo que más incorporaciones ha hecho, con los tres que has mencionado anteriormente, y fila por fila podemos mencionar que Ferro, por ejemplo, Cutrone y Oliva son jugadores muy jóvenes, demasiado jóvenes para mí. Sí que es verdad que, por ejemplo, Ferro es un defensa con el perfil de Diakabi, muy alto, muy ágil, pero realmente no ha jugado casi partidos, únicamente ha disputado 15 partidos en la liga portuguesa, cuatro de ellos solo titular, y Cutrone más de lo mismo en la Fiorentina, que ha estado cedido del Wolves a la Fiore y no ha jugado ni un partido de titular, ni uno. Únicamente ha disputado 13% de los minutos jugados y 11 partidos de 16 posibles. Por otro lado, yo creo que Oliva, que es el que más puede ilusionar a la plantilla, a la afición, perdón. Sí que es verdad que ha jugado 10 partidos en la Serie A y de esos 10, 2 ha sido titular. Está bastante bien. El 21% de los minutos jugados y, sobre todo, es un perro de caza, es un jugador bronco, es un jugador perfil Valencia Club de Fútbol y, sobre todo, va a llevar el 10. Por algo lleva el 10. Por algo él se ha pedido el 10, porque Cutrone también lo podía llevar. En el Wolves creo que llevaba el 10 y aquí lleva el 10. Es un dorsal que ha pesado mucho y que ha hecho alzarse con ciertas polémicas en verano por la disputa de este dorsal entre Karin Illy y Carlos Soler. Por otro lado, partido contra el Elche. Sí que es verdad que el Valencia y el Elche venían muy necesitados, pero el Valencia planteó un partido muchísimo mejor que un Elche que estaba irreconocible. Esa agresividad que siempre el Elche impregna en los partidos gracias a la tensión, a la ofensiva que pone el Mirón siempre, con tres centrales siempre bajo y los laterales carrileros siempre en presencia ofensiva, eso no lo vimos en la primera parte. Y el Valencia llegó como llegó, que podía haber sido 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 el resultado. Falló un penalti Carlos Soler, Daniel Bas falló una sin portero que no sabemos aún, no podemos explicar lo que intenta hacer, pero es una ocasión muy clara. Carlos Soler falló una sin portero tras un rechace. Son ocasiones muy, muy, muy claras que el Valencia no logra materializar, pero aún así el resultado es 1-0, ganas 3 puntos más, te alejas de los puestos de descenso y, quién sabe, podría ser un ápice de ilusión después de tumbar de forma abrumadora, porque dominaste el partido de principio a fin a un Elche, y si encima tienes estos tres refuerzos, yo creo que podría ser un ápice de ilusión y sobre todo de esperanza.
Tres refuerzos que vienen de jugar poco en sus equipos, como bien comentábamos, al fin y al cabo ese es quizá uno de los motivos también por los que vienen al Valencia, ¿no? Tampoco está la situación como para que vengan grandes estrellas al conjunto taroncha. Miraba ahora también, de hecho, las edades de los futbolistas, Carlos, todos rondan la edad de 23 años. A mi parecer, por lo menos, desde mi punto de vista, no son tampoco esos jóvenes inexpertos como para decir que quizá no puedan asumir galones, no se les pueda pedir responsabilidades, pero bueno, dentro de lo que son la esfera de estos fichajes que vienen, por supuesto, con la condición de suplentes desde sus equipos y únicamente a reforzar como sea el equipo, pues veremos a ver qué sucede con ellos. Al fin y al cabo, el Valencia viene también de sufrir contra el Elche en casa. Lo mencionabas tú mismo, la cantidad de ocasiones que desperdicia, algunas manifiestas que podrían haber acabado pagándose caras. Y por tanto, ¿imaginas un guión similar frente al Athletic Club?
Mira, yo creo que contra el Athletic Club vamos a dar el punto de inflexión. Vamos a dar ese ápice que nos falta para ilusionarnos.
Mira, Arturo, que es nuevo aquí en nuestro For Radio. Nuestro compañero Carlos es la meca del optimismo. Siempre, bueno, siempre nos va a dar este tipo de titular.
Es el prototipo, ¿no? De aficionado valencianista.
Por supuesto.
Que yo era, ¿eh? Que yo
por supuesto, vamos a ver. Es que sin ilusión no se va a ningún sitio. Y es que el Valencia se enfrenta a Marcelino García Toral. Marcelino es del Valencia. Marcelino ha sido feliz en el Valencia y sabe.
¿Se va a dejar Marcelino García? ¿Se va a dejar ganar Marcelino?
No se va a dejar ganar, pero va a ver cómo gana su equipo. Y su equipo es el Valencia.
Entonces Marcelino se irá feliz a casa, ¿no?
Marcelino García Toral se irá feliz a casa después de que el Valencia venza al Athletic Club con 2 goles de Guedes y 1 de Cutrone. Recordad, 0-3 vamos a quedar en el nuevo San Mamés, estoy seguro. Y sobre todo, vamos a dar la cara y sobre todo una imagen perfecta. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que de estos 3 nuevas incorporaciones, 2 seguro que van a no a salir de inicio, pero que nos van a dar unos minutos finales para que ya nos quedemos con ese regustillo de hombre, pues igual esto no es tan malo, no es tan malo. Yo creo que el Valencia saldrá como salió contra Leche y todo lo que falló esta vez tiene que marcar.
Bueno,
y si todo eso,
Arturo,
todo eso que el Valencia perdonó, lo enchufa, yo creo que pocos rivales pueden hacer frente.
Como decía Sergi y Arturo, no pido que me lo superéis, simplemente igualadmelo. No, dadme un pronóstico también.
Superarlo es imposible. Igualarlo creo que también. A ver, yo creo que el partido contra el Athletic Club es muy complicado, encima de San Mamés y encima del equipo de Marcelino. Sí que es verdad que el Atleti tiene un partido este jueves muy importante también, que vendrán cansados. Y va, yo voy a ser también un poco optimista, no tanto como Carlos, pero voy a poner un empate, un 0-0, partido aburrido.
¿Un empate es optimismo? ¿Un
pues
empate,
tío, yo
optimismo?
Creo que sí, macho. Enfrentarte al Atleti, yo creo que yo firmo ahora mismo si me dicen que voy a sumar un punto en San Mamés, ¿sabes? Y no salir goleado. Porque Marcelino... Tú dices que es del Valencia, pero yo creo que quiere demostrarle a Neil Murti y pintarle la cara en Bilbao. Y yo creo que Marcelino, conociéndolo, que es un ganador
bien
nato,
tirada, bien tirada esa.
creo que le quiere pintar la cara a Nils Murti y si le mete 5 al Valencia, mejor.
Yo veo un partido complicado. Veo un partido complicado, que como ha comentado Sergi, el Bilbao va a llegar cansado. Pero estar cansado ganando, no estás tan cansado. Coges el gustillo y quieres seguir compitiendo y compitiendo y compitiendo. Y encima a eso le sumas un entrenador más competitivo todavía que el propio club. Creo que se hace difícil. Pero, como ha comentado nuestro compañero, la ilusión es importante. A mí Oliva me ilusiona. Me ilusiona porque es un perfil de jugador que no tiene el club. Aúna la parcela defensiva y ofensiva. Es un gran iniciador de juego. Y por tanto a mí eso sí que me ilusiona. Me asusta un poco Ferro. Me asusta un poco Ferro. Tiene cosas buenas, pero uno contra uno me asusta eso. Pero yo creo que un 2-2 nos podemos llevar de... Desde el antiguo San Mamés.
Veremos quién acierta. Bueno, es verdad, se me olvidaba comentarlo. El que acertó la última porra de quedaría el Levante, Sergi, lo comentabas al principio, que te colgaría la medallita después. No de momento se la puedo colgar a Carlos, que lo va a seguir intentando cada semana. Muchísimas gracias, compañero, por estar al otro lado del teléfono, como siempre.
A vosotros.
Nos tomamos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostresport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Y en el bloque de baloncesto nos topamos con la dinámica de siempre en el Valencia Basket, que cada semana nos regala una de cal y una de arena. Una de arena, perdón, arena digo yo aquí.
Pues sí, totalmente. Yo creo que el partido contra Panathinaikos fue un Valencia Basket horrible, donde perdiste 91-72. Creo que se vio otra vez ese Valencia Basket que no compite, ese Valencia Basket que no lucha, y ya decíamos de motivación. Pues si no tienes motivación para entrar en el top 8 en un campo como el Panathinaikos, en una cancha como el Panathinaikos, y no sé, yo es que creo que el Valencia Basket tiene plantilla, y sobre todo el Panathinaikos, que este año yo creo que son los peores Panathinaikos que hemos visto en mucho tiempo, y que no consigas ganar, creo que es un fracaso ese partido. Y ya un fracaso está siendo, a ver, no fracaso, no se puede llamar así, pero que después de la buena dinámica que tenías al principio de temporada en Euroliga, que lo estés tirando por tierra contra equipos a priori inferiores que tú, pues para mí sí que está siendo una decepción, no un fracaso, una decepción, yo para mí. Y luego ya en Liga, pues Unicaja ganas, partido muy complicado, Valencia Basket vuelve a dar la talla, vuelve a competir, un equipo que tiene jugadores para ello, y ganas en una cancha también difícil. Sí que es verdad que el Unicaja pues no está tan bien este año, pero siempre nos lo ponen las cosas difíciles, porque ese enfrentamiento Unicaja-Valencia Basket siempre está marcado en rojo. Y un Valencia Basket que se enfrenta ahora, que comentaremos, contra el CSK, y viene luego el Real Madrid en Euroliga, y evidentemente se está complicando mucho su presencia en el top 8, que es el objetivo del club, entrar el año que viene en Euroliga, porque si el Valencia Basket quiere crecer como club, como estructura, tiene que estar en la mejor competición de Europa.
La derrota contra Panathinaikos fue dura. Fue dura, a pesar de que ya venías con varias derrotas, pero fue muy dura porque, lo que ha comentado Sergi, no es reconocible este Panathinaikos con las estrellas rutilantes que ha tenido años y años en Europa. También es cierto que parece que cuando coges una dinámica no la sueltas. Y en Euroliga no te ves inferior. Así como antes te veías superior a equipos que a priori no lo eras, la moral lo es todo. La moral lo es todo. Y considero que lo importante ahora no es ya mirar la clasificación, no es mirar al top 8. Lo importante es ganar un partido, volver a coger sensaciones, y poco a poco ir ascendiendo, casi como el Valencia, ir poco a poco, el partido a partido, recuperar el ánimo y a ver ahí a dónde nos lleva, porque partidos quedan.
A principio de temporada la imagen era totalmente la opuesta a la que podemos ver ahora mismo. Un equipo que en Euroliga se moría por demostrar el enorme talento que tiene en plantilla, mientras que por contra en la Liga ACB se le veían pinchazos bastante injustificables. Y ahora sucede todo lo contrario. Como decíais, 91 Panathinaikos, Valencia 72. Una derrota que complica muchísimo el top 8 en Euroliga. Y por contra, pues esa victoria 85-89 frente a Unicaja, sin embargo, ese sabor amargo que te deja la Euroliga no termina de compensar con lo que se ve en Liga ACB.
Totalmente, yo creo que estoy en la misma línea que Arturo, creo que el Valencia Basket necesita ganar un partido en Euroliga. Y creo que hoy, aunque sea el peor rival de todos, o sea, porque es el CSKA, ya sabemos cómo se las trae en Europa y que va segundo por detrás del Barça, yo creo que es un partido que el CSKA viene con bajas importantes como Senghelia y creo que el Valencia Basket es el típico partido que suele dar la cara, que suele competir y vamos, si no estás motivado contra el CSKA yo creo que ya apague, vámonos. Entonces es un partido, si de verdad que buscas un punto de inflexión en Euroliga, es un partido como estos, ganar a uno de los grandes, a uno de los top, a uno de los transatlánticos de Europa y encima en casa. O sea, hoy es el día, jueves, tienes que ganar. Porque si no, como has dicho, se te complica mucho el top 8 y bueno, no sería un fracaso, pero sí que yo creo que el Valencia tiene plantilla para estar ahí dentro.
Es un partido ilusionante, es un partido de los grandes, de los que todo jugador de baloncesto sueña en Europa con jugar. Te viene, es verdad que te viene un CSKA con algunas bajas importantes, recupera a Mike James, es verdad que con problemas internos allí, que no sabemos en qué medida puede afectar, porque creo que ya jugó la semana pasada un partido de liga y lo hizo bastante bien, pero como ha dicho Sergi, es el partido, es el día, es la hora, es la fecha señalada y qué mejor día para recuperar la moral contra un equipo en el que todo el mundo te da por perdido el partido.
Es un partido para recuperar sobre todo la confianza, el volver a creérselo como se hacía al principio de temporada, lo que comentabais, esa sensación de poder erigirte como favorito ante los que sobre el papel de hecho son favoritos sobre ti. Y es muy importante este partido frente al CSKA esta noche a las 9. Con una baja muy importante, la de Fede Sanemeterio por COVID-19.
Sí, Fernando Sanemeterio ha sido positivo en las pruebas antes del partido y bueno, pues es una baja importante, pues Sanem siempre aporta esa experiencia y bueno, que aparte de que es un jugadorazo, a mí me encanta Sanemeterio y siempre en la rotación es muy importante. Pero bueno, aún así no tiene que acusar mucho la baja de Sanem, tienes plantilla aún para competir al CSKA, cualquier equipo. Y hoy, si de verdad Chaume Ponsarnau quiere despejar las dudas en torno a su puesto, pues hoy tiene el día para demostrarlo.
Por plantilla, podríamos decir, bueno, no sé si decir que es la mejor de la historia, porque quizás la mejor de la historia es la que te gana títulos, ¿no? Pero sí que la que mayores nombres y jugadores más importantes de cartel europeo has tenido en tu historia. Estas situaciones se pueden dar, por eso el Valencia ha hecho una plantilla tan amplia, puede haber lesiones, puede haber COVID, y tiene jugadores de sobra para suplir, aunque el carácter, la garra que ofrece este jugador al equipo y la experiencia, pocos te la pueden aportar.
¿Y el Valencia Basket femenino siga lo suyo?
Sí, totalmente. El Valencia Basket femenino, como siempre, es verdad que este fin de semana no ha jugado por el tema del COVID, que ya comentamos, ha habido un parón, jugará hasta el día 11, no juega, pero bueno, el Valencia Basket femenino hay que nombrarlo generalmente. Yo creo que está haciendo una temporada brillante. No sé, yo creo que le pondría el 10.
Sí.
No le pondría el 10 porque aún queda temporada y falta la fase final, que es cuando de verdad se deciden los títulos y ahí es cuando de verdad el equipo tiene que estar motivado y tiene que demostrar que vale. Entonces, le pondría de momento un 9, pero es una plantilla espectacular. Ahora ya ha vuelto Rubén Burgos, que ha pasado ya el coronavirus y ya está entrenando con las chicas y ya tiene al estandarte, ¿no?, del equipo, al que maneja todo. Y bueno, unas chicas que se enfrentan al Campus Promete. Ya vimos en la ida que ganaste sobradamente. Yo creo que no debe tener ningún problema encima en la Fonteta de conseguir la victoria.
Yo creo que son amplias favoritas. Además, es un proyecto muy, muy ilusionante que se viene gestando desde hace muchos años y que el propio club tiene mucho, mucho interés depositado en esta parte del club. Además, cuentan con un balance de 19-1, por eso no compiten contra un equipo que lleva dominando la liga años y años. Y considero que la temporada es inmaculada, superando las adversidades del virus y demás circunstancias, y están para todo.
Volvemos enseguida con el bloque polideportivo.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Hala.
R&B, hip hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Atletismo.
Comienza el mes de la Marató BP Castelló Virtual y la 10K de Castellón.
Pilota.
La Liga de Llargues de Alicante contará con 21 clubes.
Natación.
Alba Herrero, Ángela Martínez y Gerard Bayarri, medallistas en el Campeonato de España de larga distancia.
Hockey.
El Giner se clasifica para el Campeonato de España Juvenil de Sala.
Y os dejamos en esta ocasión con una entrevista a Xavi Llonart, jugador de la Selección Española de Hockey. Disfrutadla.
Bueno, pues hoy en Nostre Sport, en nuestra sección de podcast, tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Xavi Llonart, jugador de la Selección Española Absoluta de Hockey. Hola Xavi, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Pues nada, bueno, en primer lugar comentarte que tenéis la competición en Valencia, en el FIPRO Light, en el Polideportivo Virgen del Veteró. Bueno, comentarte cómo llegas a la competición y cómo llega el equipo a esta competición.
Pues el equipo llega con muchísimas ganas. Llevamos ya casi un año sin competir. Lo hemos hecho a nivel de clubes, competiciones de aquí nacionales españolas, pero sí que es verdad que con la selección llevamos un año parados a nivel competitivo y bueno, no hace falta que diga las ganas que tiene el equipo para empezar y qué más, qué mejor que debutar contra Bélgica, que a día de hoy es la mejor del mundo.
Eso te iba a decir, jugáis contra este fin de semana, día 5 y 6, contra Bélgica, una de las mejores selecciones sí. De hockey. ¿Cómo ves a ese rival? ¿Cómo encaráis un partido así?
Bueno, Bélgica, ya, como ya te he dicho, es la mejor del mundo. A día de hoy es el número uno en el ranking y aparte, pues a nivel de juego, ahora mismo está un paso por encima de todos. Bueno, ya te digo, hace un año que no competimos, por lo tanto es difícil medir en qué momento estamos, no solo nosotros, sino también ellos. Así que será un poco, bueno, impredecible, ¿no?, lo que pueda pasar en el partido, pero bueno, creo que hemos hecho una preparación bastante seria, bastante digna y bueno, ganas de ver en qué momento nos encontramos y cómo estamos como equipo.
Y bueno, luego, esta es una competición que lleva poco tiempo. ¿Cómo la valoras? ¿Qué valoración hacéis de la FIPRO Light?
Pues la Pro League es una competición, como tú dices, bastante nueva. Creo que es el segundo año. Y a ver, es una competición que cambia un poco la manera que se viene trabajando a nivel de selección, porque son muchos viajes, muchos partidos durante el año, eso implica mucha carga de entrenamientos, de concentraciones, de viajes a las que no estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, tiende hacia lo profesional en un deporte en el que aquí en España, por ejemplo, no es muy profesional aún, y bueno, es el primer paso para hacer del hockey deporte muy profesional, porque implica máxima dedicación, cosa que antes no era tan así.
Y bueno, estamos viendo que se celebra en Valencia. Valencia está siendo una de las ciudades, sobre todo la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, que más está volcando con este deporte. ¿Cómo valoras jugar aquí en Valencia y qué cariño tenéis de esta ciudad?
Sí, ya vienen siendo bastantes años los que Valencia organiza competiciones internacionales de hockey. Creo que apostaron mucho hace unos años y creo que ahora están recogiendo sus frutos. Creo que la organización en Valencia es siempre top y nosotros estamos encantados de que sea como, entre comillas, nuestra sede como selección aquí en España, ¿no? Porque, ya te digo, los eventos que organiza la Federación Valenciana son siempre brutales. La afición que viene, consiguen llenar el campo cada partido que tenemos y bueno, al final ya después de tantos años viniendo a jugar aquí, pues es como es nuestra casa Y nada, pues mira, con la Pro League, esa regularidad en los partidos con la selección, pues siempre son en Valencia, por lo tanto le tenemos un cariño especial.
Y más adelante, exactamente en mayo, jugáis contra India, que a priori es un rival inferior a Bélgica. ¿Cómo planteáis ese partido de cara a mayo?
A ver, India es un rival que es bastante impredecible, ya te digo, porque sí que con ellos raramente hacemos partidos amistosos o de preparación, casi siempre nos los encontramos en competición directamente, por lo tanto es difícil, aparte culturalmente tienen un hockey muy distinto al europeo, que a nivel choca bastante, entonces bueno, siempre es un rival al que tenemos ganas de enfrentarnos, por eso, porque no acostumbramos a jugar contra ellos, pero sí que bueno, es un rival que aunque esté apostando mucho por el hockey a día de hoy, no da un especial respeto a nivel de nivel. Creo que yo considero que España a día de hoy es superior a India, pero eso sí, lo tienes que demostrar en competición.
Y luego, bueno, hemos visto que tú ya has jugado dos Juegos Olímpicos en 2012-2016. ¿Qué es para un deportista jugar unos Juegos Olímpicos?
Bueno, para un deportista lo es todo, y más aún si juegas a hockey hierba, ¿no? Que, como te he dicho antes, el hockey aquí en España no es muy profesional, entonces cuando vas a jugar unos Juegos Olímpicos te das cuenta de la magnitud que tiene el deporte profesional, pasas a ser pues noticia, cuando no eres noticia durante 4 años, pues durante ese mes tienes la recompensa, ¿no?, de todo trabajo de 4 años, entonces yo siempre digo que los Juegos Olímpicos son adictivos, tú cuando juegas uno siempre quieres jugar otros, y por eso vale el esfuerzo de dedicar pues una carrera larga al hockey, aunque ya te digo que no sea profesional, pero solo para el año olímpico ya vale la pena.
Y bueno, evidentemente no van a ser unos juegos iguales que en 2012-2016 por el tema de la pandemia. ¿Crees que se celebrarán y cómo será si se celebran esos Juegos Olímpicos? Un tanto extraños, obviamente.
Pues a ver, ahora recientemente están diciendo desde el COI, salió el presidente diciendo que, y también desde el Comité Olímpico de Japón, están diciendo que se van a organizar sí o sí, sea cual sea la situación del COVID, por lo tanto esto nos deja más tranquilos. Evidentemente no serán unos Juegos Olímpicos convencionales como estamos acostumbrados a ver o a jugar, pero serán unos Juegos Olímpicos igualmente, ¿no? La medalla es la misma. Entonces nosotros, al menos para los veteranos, ¿no?, nos da un poco igual cómo sean los Juegos Olímpicos, simplemente queremos ir a ganar la competición. Entiendo que para los más jóvenes les hubiera hecho más ilusión que los Juegos fueran, ¿no?, sin esas restricciones o esas medidas para el COVID, pero bueno, al fin y al cabo somos deportistas con los que vamos a jugar una competición, la mejor competición que podemos disputar. Así que el oro se tiene que ir a ganar igual.
Pues sí. Bueno, y luego ya hablando un poco ya de la pandemia, ¿no?, como ya estamos entrando en este tema, estamos viendo campos vacíos con reducción de aforo. ¿Cómo afecta, cómo llega a afectar esto a un deportista como vosotros o como tú, claro?
Bueno, ya te digo, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo. Sí que se nota mucho la diferencia cuando el campo está vacío. Es un poco más frío, bueno, falta esa atmósfera, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Una vez estás en el campo centrado en ganar al rival, la verdad es que ahora mismo poco te paras a pensar que el campo está vacío. Así que, bueno, para nosotros es lo mismo a nivel de rendimiento, pero sí que es verdad que echas en falta pues todo ese apoyo de la gente.
Y nos has comentado al principio de la entrevista que bueno, que habéis estado un año prácticamente parados por el tema de la pandemia.
Sí.
¿Cómo os ha afectado? Obviamente os ha afectado bastante. ¿Y crees que hay otras selecciones que no les ha afectado tanto, que han podido entrenar mejor que vosotros?
Bueno, sí, pero eso también viene a nivel de las restricciones de cada país, ¿no? Nosotros en España pues tuvimos las medidas que tuvimos, pues por ejemplo en Bélgica, en Holanda fue distinto, pero bueno, que más que menos todas las selecciones se han visto perjudicadas en diferente grado, pero bueno, la cuestión es no poder entrenar juntos, no poder competir, porque ya te digo, puedes estar entrenando, pero el hecho de no poder competir o medirte contra otras selecciones durante un año es lo que impide saber cómo estás, ¿no? Y si estás haciendo una buena preparación, aunque no compitas. Entonces, esto es lo más, creo que es lo que más ha afectado. A menos a nosotros, porque nosotros somos una selección que siempre intentamos organizar partidos, siempre intentamos pues organizar mini competiciones, aunque sean amistosas, para medirnos, ¿no? Para saber en qué momento estamos, y estar un año parados a nosotros, bueno, nos ha afectado, está claro, pero bueno, ya con ganas de volver a empezar.
Y, por ejemplo, en esta competición que jugáis aquí en Valencia, la Pro League, ¿qué protocolo habéis tenido que seguir? Me imagino que habéis tenido que pasar unas PCR, ¿y qué protocolo se sigue?
Bueno, a nivel del protocolo de los partidos en sí, como aún quedan 2 días, no nos han explicado bien qué será, pero nosotros a nivel interno tenemos ya protocolos desde los servicios médicos de la federación, pues desde antígenos para cada 3 días, PCRs para entrar a la concentración. Después también tenemos, pues, por ejemplo, que no mezclarnos en las mesas para comer, ¿sabes? Respetar siempre los mismos en las mesas, en las furgonetas de desplazamiento hotel-campo, campo-hotel, y siempre con la mascarilla puesta, evidentemente, lavándonos las manos y bueno, todo lo que es ya para la población común, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos respetando esto, de momento no hemos tenido ningún susto y esperemos poder disputar los 2 partidos con garantías y sin ceros riesgos.
Pues sí. Y ya, para acabar, Xavi, la entrevista, quería preguntarte, ¿cuál es vuestro objetivo de cara a estos Juegos Olímpicos? Que nos oigan nuestros oyentes. ¿Qué objetivos vais a marcar de cara a estos Juegos?
Mira, nuestro objetivo es el oro, pero somos realistas y también vemos que es un objetivo muy, muy, muy ambicioso. Entonces, nuestro objetivo es subir al podio, pero vamos a por el oro. O sea, nuestra preparación es para conseguir el oro. Sí que es verdad, como te digo, que será muy difícil, pero ya te digo que con una medalla nos daríamos por satisfechos.
Muy bien, Xavi, pues nada, desde aquí de Nostre Sport os damos muchísimo ánimo y mucha suerte para el partido para esta competición en Pro League en Valencia, para los Juegos, que os seguiremos de cerca, y nada, ha sido un placer tenerte aquí como siempre, y nada, muchas gracias y hasta luego.
Pues el placer es mío, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego, Xavi.
Hasta luego, chao.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Y así despedimos el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Nostre Sport Radio. Muchas gracias también por estar aquí presente, Sergio Martínez.
Un placer como siempre, y la semana que viene más.
Y gracias también a ti, Arturo Roda.
Gracias a vosotros, nos vemos.
Como ya sabéis, os lo canto de nuevo para escucharnos los jueves a las 6:30 en la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio a la Carta de UPV Radio, en radio.upv.es o a través de nostresport.com. También en nuestras redes sociales, @nostresport. Y con esto despedimos el programa de hoy, marcado por la gran gesta de un Levante Unión Deportiva que quiere seguir soñando. Y os dejamos ya con la canción de cierre. La ha elegido nuestro compañero Carlos Vicente desde la distancia. Ya nos explicará después los motivos, pero lo están escuchando. Ella me levantó.